Parece increíble, ya estamos en un tema súper avanzado, llevas muchos temas aprendidos y vamos a hablar de algo que espero que no necesites, pero la realidad es que en muchos casos los adolescentes necesitan ayuda con los estudios, acompañamiento escolar. Es una etapa crítica, muchas veces necesitan impulso, apoyo, acompañamiento, muchísima perseverancia por tu parte para que saquen adelante los estudios y voy a darte algunas pautas para que este proceso, que va a ser un proceso, desgraciadamente, si necesitas ver esta clase largo, prepárate porque van a ser años acompañando a tu adolescente hasta que pase a la siguiente etapa, donde esperemos que encuentre la motivación que no tiene ahora, pues es importante que tu presencia sea la que le permita o la que le impulse a continuar, aunque ya te digo algo que ya sabes, es un proceso muy pesado, es desagradable, pero lo tienes que hacer. Y como lo tienes que hacer, vamos a ver si conseguimos hacerlo de la mejor manera posible. Voy a empezar deseándote muchísimo ánimo, porque realmente si les cuesta estudiar, tienen problemas en el colegio, no quieren hacer los deberes, desgraciadamente no vas a poder dejarles solos durante los próximos años. Lo óptimo, lo ideal, es que ellos hagan este viaje ellos solos. Pero yo sé que si estás viendo este vídeo ahora o escuchando este audio, es porque no es tu caso. Siento que hayas llegado a esta situación. Hay muchos, muchísimos adolescentes y niños que no tienen nada de motivación con respecto al colegio y somos los padres los que les ayudamos en esta terrible travesía en el desierto que tiene un coste muy alto para los niños, para los adultos y para la familia como comunidad, como grupo, porque nos arrastra a todos, son muchas horas cada día, es mucho esfuerzo, mucha energía, así que ánimo, prepárate porque no es algo que se vaya a solucionar en solo unas semanas o solo unos meses. Probablemente a ti te ocurre como nos ocurre a todos. ¿Qué pasa cuando mi hijo me dice que se pone a hacer los deberes y está con el móvil delante? Y cuando nos dice además que los hace mejor si está con el móvil. La realidad es que sabemos que esto del multitarea no existe. El ser humano no es multitarea. Sabemos que cuando alguien está con el móvil y haciendo una tarea que exige concentración, se reduce la eficacia, porque está distraído. Hay muchas distracciones y el resultado disminuye. Eso te ocurre a ti también. Si tú estás trabajando y tienes muchas pantallas abiertas y vas y vienes de una pantalla a otra y lees el periódico y te metes un momentito en Instagram y miras a ver si alguien te ha escrito en WhatsApp, estos son interrupciones con respecto a una tarea que probablemente para hacerla bien requeriría una atención continuada durante un cierto tiempo. Ni los adultos ni los niños lo hacemos con facilidad, porque estas distracciones son altamente adictivas, son muy estimulantes para el cerebro y el cerebro nos dice, quiero, 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 quiero. Tenemos que saber bien lo que ocurre. El niño va a hacer peor los deberes si está con el móvil, pero su experiencia, su percepción va a ser positiva, porque se lo va a pasar mucho mejor y le va a resultar más llevadero el rato de los deberes. Entonces, menudo dilema, ¿no te parece? Él disfruta más si está con el móvil, detesta hacer los deberes, pero bueno, con el móvil, aunque los haga peor, por lo menos a lo mejor consigo que los haga. Y si no tiene el teléfono o si no tiene el ordenador delante, entonces es casi imposible que se siente a la mesa. ¿Qué puedes hacer? Puedes pactar con él intervalos de tiempo, 10 minutos de trabajo y luego yo te dejo el móvil durante 3 minutos, 10 minutos o 15 o 20 de trabajo y luego yo te dejo el teléfono para ver si alguien te ha escrito un WhatsApp. Y de esta manera, a ver si conseguís que tenga las dos cosas, unos lapsos de concentración un poquito más altos, porque si no lo vas a estar mirando cada 2 minutos, que es lo que hacemos los adultos, mirarlo constantemente, pero que a la vez sepa que va a tener el acceso al teléfono. Y muchas veces, cuando necesitan ayuda, no sabemos muy bien cómo ayudarlos, porque a veces nuestra ayuda es echarles la bronca, decirles que tienen que esforzarse, que tienen que estar motivados, que si no el día de mañana su vida les va a ir fatal, que no van a ser nadie. Esto no les ayuda en absoluto. La ayuda que necesitan tiene que ver con la organización. Tú puedes ayudarles a organizarse. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues yo te recomiendo que les enseñes a hacer listas. Esto es muy importante porque estructura su cabeza y les hace ver la maraña de cosas a las que tienen que hacer frente. Y en lugar de estar enfrentados a, Dios mío, tengo que hacer muchísimo, me bloqueo y no hago nada, cuando lo tengo en una lista voy viendo, tengo que hacer esto. Ah, eso sí lo puedo hacer. Y después tengo que hacer esto otro. Ah, eso sí lo puedo hacer. En lugar de un todo donde las cosas se mezclan y puede resultar excesivo y paralizante. Enséñales a hacer listas con respecto a los materiales que tienen que llevar a casa para hacer los deberes. Que lo escriban si tienen una agenda en la agenda. Si no, cómprales una agenda para que escriban antes de terminar la jornada escolar cada cosa que tienen que llevar. Cuando termina la clase de matemáticas, apúntate lo que te tienes que llevar. Cuando termina la clase de lengua, cuando termina la clase de economía, enséñales que antes de que el profesor salga por la puerta, ellos tienen que tener en su agenda lo que tienen que llevarse hoy a casa. Y cuando lleguen a casa, que se hagan otra lista, que es la lista de los deberes de hoy. Y si es posible, que los puedan ordenar y que vayan tachando lo que ya han terminado para que vean que ese volumen tan grande de actividades que tenían, en realidad, va reduciéndose y cada vez es menos. Y ya me queda menos porque lo voy tachando. A veces ellos no son capaces de hacer la lista donde se prioriza qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después. Y tú lo puedes mirar con ellos. Es difícil, ellos no quieren sentarse contigo para hacer los deberes. Va a ser una pelea, va a haber tensión, pero es algo que tenéis que acordar. Te cuestan los deberes, necesitas ayuda, no eres capaz y ese es el tipo de ayuda que yo te voy a dar. A lo mejor no estoy sentada contigo durante 2 horas haciendo los deberes, pero sí que vamos a hacer estas listas. Y vamos a priorizar lo que tienes que hacer en cada momento. Por ejemplo, lo más difícil lo harás lo primero. O, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que tienes que entregar mañana? Y con esto ya podéis estructurar las tareas del día, organizarlo en listas y que tu adolescente se ponga a hacerlo. En este rato, lo óptimo es que no haya tele, no haya teléfono, el ordenador solo si es necesario. Y déjales que usen la música, porque a muchas personas la música les ayuda a concentrarse. No es mi caso, yo necesito silencio, pero hay mucha gente a la que le ayuda la música. Si quieren música, permíteles que la tengan. Los sermones, las lecciones, las regañinas, los castigos, los premios, probablemente no funcionen. En algunos casos, los premios sí que funcionan. Tener una buena motivación externa puede funcionar. Los niños con TDAH funcionan con motivaciones externas. La mayoría del resto de las personas funciona mucho mejor cuando la motivación es interna. Lo que más les va a ayudar es tu presencia, tu supervisión y tu ayuda para que se puedan organizar. Que no es lo mismo a que tú estés sentado con ellos, insisto, sino que les ayudes y que de vez en cuando eches un ojo a ver cómo van las cosas. Este rato de los deberes tiene que ser realmente un rato muy bien definido en tu casa. Si es posible, deberíais saber cuándo se hacen los deberes, a qué hora, cuánto dura el rato de los deberes. Y en este rato no se hace nada más. La duración la tenéis que determinar. Es de 6:30 a 8:30, todos los días, menos el día que tienen deporte, que entonces es antes del deporte, de 4 a 6 o después del deporte, de 8 a 9 y media, pero que sea preciso, que haya un inicio y un final. Y en esa franja horaria no se hace otra cosa. Y si te dicen, es que hoy no tengo deberes, no pasa nada, no tienes deberes para mañana, aún así es la hora de deberes y te sientas a hacer los deberes. ¿Dónde? En un espacio público de la casa. Y si está usando una pantalla porque te dice que lo necesita, que esa pantalla sea fácil de ver por ti. Que no esté cerca de una pared que tú tengas que rodear al niño. No, 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 no. Que tú entres en la habitación o como es un espacio visible, que entres en la cocina o en el salón y fácilmente puedas ver lo que hay en la pantalla. ¿Es necesario que seas un policía yendo cada 2x3 a ver lo que está haciendo tu hija en la pantalla? Pero el hecho de que ella sepa que tú en cualquier momento puedes pasar por detrás y ver lo que está haciendo en cuanto entres en la habitación, ya va a ser motivo para que no esté constantemente abriendo otras ventanas y distrayéndose. De manera que es importantísimo que tú veas con facilidad lo que está ocurriendo en esa pantalla. Porque si estás en la habitación o estás cerca, estás entrando y estás saliendo, va a poder evitar que esté de manera constante abriendo otras cosas, jugando a videojuegos, abriéndose una página de un chat, viendo a alguien que está jugando en streaming. Entonces, que tú puedas ver lo que está ocurriendo ahí. Y es importante que esta hora de los deberes se respete siempre, porque tú no puedes obligar a tu adolescente a que haga deberes. Pero sí puedes obligarle a que esté sentado o de pie, si prefiere hacerlo de pie, en la encimera de la cocina. sin hacer nada en un tiempo en el que no le permites hacer ninguna otra actividad. Y si tiene esta franja horaria donde no se puede hacer nada más, pues mira, a lo mejor decide, mejor aprovecho y estudio o hago unos deberes que estar aquí mirando las paredes con los brazos cruzados. Ese es el objetivo. Y quiero darte ahora la píldora que en muchos casos es la píldora mágica. Es la solución a conflictos diarios en tantas y tantas y tantas familias. Conflictos, desavenencias entre los padres y los hijos, mucho arrastre, muchas emociones desagradables, mucho tiempo invertido, un desgaste brutal. Que otra persona gestione esta parte de vuestra vida. Que haya alguien, que haya un centro, que haya un profesor particular que se ocupe de los deberes, del acompañamiento escolar. Porque esto es una grandísima diferencia en la mayoría de los casos donde los deberes son un problema. Los niños con un profesor particular o en una academia van a responder muchísimo, muchísimo mejor que contigo, porque no van a tener la implicación emocional que tienen contigo y no, saben que no les queda más remedio que hacer lo que esa persona les diga. De manera que si tenéis conflicto y tenéis dificultad, uno de los mayores consejos que yo te puedo dar es que externalices esta parte de vuestra vida. Y ahora quiero decirte algo que no es sencillo. No es sencillo para los padres, porque lo que te voy a pedir es que minimices, reduzcas al mínimo la exigencia hacia tu hijo cuando hay un conflicto en la familia por todo lo que tiene que ver con lo escolar. Porque si vais a objetivos mínimos, es mucho más fácil que alcancéis los resultados. Si vais a objetivos máximos, es mucho más fácil que tu hijo se desenganche y deje los estudios. Porque si estás viendo este vídeo es porque tiene una grandísima falta de motivación. Y es posible que tú como adulto veas todo el potencial que tiene tu niña, toda la inteligencia, toda la capacidad que tiene para exigirse más, para ir más lejos, para esforzarse más. Algunos me decís, es muy lista, pero es muy vaga. Yo no sé si es vaga, lo que sé es que probablemente tenga una falta de motivación muy grande y a veces nuestro empuje, lo que produce es todavía más resistencia y más desmotivación. Hay que buscar una línea fina, porque muchos niños dejan el sistema educativo en estas edades y no queremos que eso ocurra. No queremos que sientan que no pueden con ello, no por inteligencia, sino por falta de motivación, porque es un sistema que no tiene nada que ver con su naturaleza, con su forma de pensar, con sus intereses, con sus aficiones, con sus deseos. Entonces es como ir a un espacio completamente hostil para ellos. Y si encima tú les empujas y les dices más, van a decir, no puedo, ya estoy luchando contra toda mi resistencia interna para llegar al mínimo, si tú me exiges más de lo que puedo dar, porque emocionalmente esto es demasiado duro, no me interesa nada, me voy a desenganchar. Y eso no lo queremos, por eso lo que te voy a pedir ahora es que en lugar de exigirles el máximo, les exijas el mínimo necesario para que puedan seguir adelante. A lo mejor os tenéis que plantear ya qué quiere estudiar. Algunos niños lo saben. Y pensad cuál es la nota mínima para que pueda acceder. Y tal vez tenga que ir a esa nota mínima. Y si la nota mínima es un 6, aunque tú sepas que podría sacar 8, no le exijas el 8, porque la exigencia del 8 puede provocar un abandono escolar. Entonces, ¿necesitas un 6? Vamos a por el 6. ¿Qué otras opciones de formación existen, aunque no sea exactamente lo que tú esperabas? A lo mejor tú esperabas que fuera a la universidad, pero te das cuenta de que es muy difícil que lo consiga. Busca alternativas. A lo mejor tiene que hacer una formación profesional, que empiezan antes de los 18 años en muchos países. Y tal vez ahí encuentre la motivación y sea más fácil que continúe estudiando y que termine lo que está haciendo que si le obligas a hacer el recorrido universitario donde, por falta de motivación, a lo mejor abandona. Tal vez tienes que aceptar que este año va a pasar de curso habiendo suspendido algunas asignaturas. Entonces dile, céntrate en las asignaturas importantes, las que necesitas realmente para cambiar de curso. Vamos a centrarnos en esas. Y si suspendes algunas, no pasa nada. Vamos a centrarnos en lo necesario para poder continuar adelante. Tu objetivo es que continúe, que pase esta etapa tan difícil para muchos niños porque están completamente desmotivados. Quiero que veamos ahora qué puedes hacer cuando surgen algunas situaciones complicadas con los profesores y cómo puedes acompañar y hablar, qué tipo de lenguaje vas a utilizar cuando tengáis que hablar con tu hijo de asuntos que tienen que ver con lo escolar, porque la manera en la que os comuniquéis vosotros va a ser muy importante, va a incidir en cómo se ve a sí mismo en relación a los estudios, va a incidir en su motivación, va a incidir en el placer que podría tener con respecto a alguna de las asignaturas y en la manera de entenderse a sí mismo dentro de este entorno que es el entorno escolar. A veces los niños nos dicen que sus profesores les tienen manía. Y si son niños que no están muy bien en el colegio, nosotros pensamos, ya estamos, ya está buscando excusas. O pensamos, claro, suspende porque su profe le tiene manía. La verdad es que ninguno de estos dos planteamientos ayuda, porque tú no ayudas a tu hijo diciéndole, es verdad, tu profe te tiene manía, y no ayudas a tu hijo diciéndole, es mentira, tu profe no te tiene manía. No ayuda, no resuelves nada. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Lo primero, escuchar, que te lo cuente todo, sin juzgar. Y lo que tú opines de si le tiene manía, si no le tiene manía, no es relevante en este momento. Lo que le tienes que decir es que es algo que le está tocando vivir y que probablemente en este momento tendrá que asumir esta parte de su vida que es desagradable y que no es buena. Y le puedes decir, a tu edad tienes que aprender a lidiar con ese tipo de situaciones que te resultan injustas y que te vas a encontrar muchas veces a lo largo de tu vida. Y tendrás que actuar con responsabilidad. Tenemos que averiguar qué tienes que hacer para aprobar esa asignatura, incluso aunque tu profesor te tenga manía. Fíjate que aquí estamos responsabilizando al niño y le estamos ofreciendo nuestro apoyo. No le estamos diciendo, eres una víctima, no tienes nada que hacer, y no le estamos diciendo, eres un mentiroso y yo no te apoyo. Le estamos diciendo, tenemos una situación difícil, vamos a resolverla, y lo que nos importa es que sigas adelante, que apruebes esa asignatura. En esta fase de cómo comunicarte con tu hijo, quiero decirte que muchos de nosotros hablamos muy mal de todo lo que tiene que ver con el colegio. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos muy mal? Porque hablamos de los resultados, hablamos solo de las notas o de cómo se han portado en el colegio y no hablamos del placer o del interés por los estudios. Si queremos que nuestros hijos estén motivados, tenemos que trasladar el foco en el contenido de lo que estudian, que es lo importante al fin y al cabo, es lo que les forma, y no en los resultados. Por ejemplo, en lugar de preguntarle qué tal el examen, le puedes preguntar, ¿ha sido interesante el examen? En lugar de preguntar, ¿tienes deberes de mates para mañana? Pregunta, ¿qué estás estudiando en mates? En lugar de, ¿has empezado el proyecto de historia? ¿Qué tal si le dices, qué interesante el tema de tu proyecto de historia? En lugar de decirle, ¿por qué has sacado una nota tan baja en lengua? ¿Por qué no le dices, qué es lo que no entiendes bien en lengua, te puedo ayudar? Y en lugar de decirle, menos mal que finalmente aprobaste la química, le puedes decir, ¿cómo lograste comprender esos conceptos de química que te resultaban tan complicados? ¿Qué hiciste para conseguir entenderlo? Vamos al contenido, no al resultado, no a los exámenes, a los deberes, cuándo los haces, cuál es la fecha. Lo tendremos que saber todo eso para ayudar a la organización. Pero cuando tengamos una conversación, y es importante que tengamos estas conversaciones sobre lo que les ocurre en el colegio a nivel de contenido, hablemos del interés de las materias. Quiero hacer ahora un paréntesis para darte un truco o darle un truco a tu adolescente que a lo mejor os funciona. No sé si tú lo has experimentado alguna vez, a mí me pasa muchísimo. Me acuesto por la noche con un problema, con una situación que no sé resolver, la he estado pensando durante el día, no he encontrado la respuesta y de pronto me despierto por la mañana y lo veo clarísimo. Anda, era esto, con una lucidez que no he tenido durante todo el día anterior. El cerebro procesa la información que le hemos estado dando durante el día y por la noche la ordena y se asienta, de manera que por la mañana esa información está ahí. Y si esta reflexión, este pensamiento y en el caso de los estudios de tu hijo, este repaso ocurre antes de irse a la cama, por la noche procesa esa última información y al día siguiente la tiene más asentada, más arraigada. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque sabemos que hay una práctica que le puede ayudar, sobre todo cuando tenga que estudiar, que consiste en estudiar durante el día lo que tenga que estudiar y justo antes de acostarse hacer un pequeño repaso. Esto contradice un poco nuestros ritmos del previo de acostarse, que deben de ser todos iguales, sin nada estresante antes de irse a la cama. Pero de manera excepcional podéis poner esto en práctica. El niño ha estudiado, lleva 3 días preparando el examen y justo el día anterior del examen, antes de irse a la cama, hace un repaso y se va a dormir. Que no sea tarde, tiene que tener el sueño necesario, las horas de sueño necesarias. Esa información se procesa por la noche y cuando se despierta por la mañana, a lo mejor la tiene más clara, más asentada y le ayuda a hacer el examen mejor. Es como si hubiera estado trabajando por la noche. A ver si le funciona. Quiero hablarte ahora de algunos hábitos que le pueden ayudar a tener más orden y una mejor práctica con respecto a los estudios. Pero ya te anticipo algo, no va a ser fácil ponerlo en práctica y probablemente no lo puedas poner en práctica al 100%, pero si te vas acercando en esa dirección, mejor. Vamos a verlo. Como probablemente tú ya sepas, las pantallas son un gran enemigo de los estudios. Tenéis que conseguir limitar el uso de pantallas. Son tremendamente adictivas y ¿quién no prefiere jugar a un videojuego en lugar de estar estudiando la lección de geografía? No debería haber pantallas hasta que no haya terminado las tareas escolares, porque las pantallas son muy estimulantes. Es un estímulo muy fuerte para el cerebro. Después de ese estímulo tan fuerte, el niño se enfrenta a los deberes de matemáticas, que son cero estimulantes, y el bajón, el contraste, es brutal. Entonces intenta que no tenga estos estímulos antes de hacer los deberes. Se pone a hacer los deberes que no le gustan, pero no hay un contraste para su cerebro tan fuerte si el videojuego o la pantalla viene detrás. Y por supuesto, tú deberías ser un buen modelo, que no te vean constantemente con tu móvil o delante de la televisión, y organizar actividades en familia sin pantallas, para que su cerebro no esté constantemente con ese estímulo tan fuerte y de esta manera sea más llevadero el estar con una actividad escolar que no es tan sexy para el cerebro. También es muy importante que los niños tengan ejercicio físico incorporado a su día a día. Y no es opcional, es muy importante que hagan ejercicio. Para el desarrollo escolar es importante que nuestros hijos tengan una vida activa, dinámica, que muevan el cuerpo. Yo sé que el colegio es sobre todo de cabeza, por eso es importante ofrecerles muchas oportunidades para que tengan una vida activa. No tienen por qué estar en un club deportivo si no les gusta. A lo mejor os tenéis que ir vosotros a montar en bici. A lo mejor tenéis que ir andando al colegio y vais andando rápido con ropa deportiva. A lo mejor jugáis al fútbol en el jardín de casa todos los días durante media hora. Pero el ejercicio físico es muy importante. Y por supuesto, que duerma. Es importantísimo que duerma lo que necesita. De 9 a 10 horas. Para conseguirlo, que no entren los aparatos electrónicos en su dormitorio. Y vela por su sueño. Que sea una prioridad. Tenéis que conseguir que los adolescentes duerman lo que necesitan. Es una etapa de muchísimo crecimiento, de mucha actividad y muchos cambios cerebrales y necesitan reponerse. No puede tener un buen rendimiento escolar, ni emocional, ni social, pero ahora que estamos hablando del colegio, no puede tener un buen rendimiento intelectual si no duerme de 9 a 10 horas todos los días. Y me gustaría terminar con algo que te va a parecer muy obvio cuando me oigas decirlo, pero es difícil, muy difícil de manifestar, de demostrar en el día a día. Tu hija, tu hijo, no solo es sus estudios, es una persona con muchas, muchas caras, con muchos, muchos aspectos. Y en las familias donde un adolescente no va bien en el colegio, le cuesta, hay peleas, hay que estar muy encima. Parece que nuestra relación y su personalidad se reducen al rendimiento escolar, a su esfuerzo, a que haga o no haga lo que tiene que hacer. Esto es tremendamente limitante para esa persona. Es importante que tenga una vida equilibrada, que salga con amigos, que haga otras actividades que le gustan, que charle, que si tiene otras aficiones, le des muchísimas oportunidades para sacarlas adelante. Porque algunos de nosotros lo que hacemos es, si no estudias, no vas al partido de fútbol. Si no estudias, no alimento esta otra afición. Pero esta afición es la única motivación que tiene. Si se la quito y los estudios no le motivan, ¿con qué se queda? Una persona de 15 años sin motivaciones tiene todas las cartas para terminar tumbado en el sofá día y noche. No elimines las motivaciones. No solo eso, aliméntalas. Alimenta las aficiones para que tenga una vida más allá de esta vida de los estudios, que para muchos de ellos es una cárcel, es una prisión, es como mandarles a trabajos forzados. Bueno, te toca ir a trabajos forzados. Vamos a ir a mínimos para que consigas tener la vida que quieres en el futuro. Y vamos a esforzarnos para que el resto de tu vida sea una vida rica, sabrosa, equilibrada, donde te pasen cosas, donde puedas disfrutar, para que mantengas el motorcito de la motivación vital activo. No se lo quitéis. Y en vuestra relación, no os centréis solo en los estudios. Ayudadlos, acompañadlos, guiadlos, pero tenéis que incorporar otros aspectos y otras facetas a vuestra relación. Porque tu hija, tu adolescente, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más que solo sus estudios. Hemos terminado con este tema. Espero haberte dado algunas pautas. Voy a cerrar como abrí diciéndote que este camino es un camino largo, con mucha presencia, mucho acompañamiento. Ojalá lo sepas vivir con buen humor y con ligereza. Y quiero terminar tranquilizándote. Yo conozco a varias personas que no fueron brillantes en la etapa escolar. Les costaba, les aburría, estaban desmotivados y ahora tienen unas vidas estupendas. Algunos son personas de referencia en su ámbito. Ganan bastante dinero. Les va muy bien. ¿Por qué? Porque en los estudios tienes que ser bueno en todos. En matemáticas, no te gustan las matemáticas. En lenguaje, no te gusta el lenguaje. En historia, no me interesa nada la historia. En química, ¿a quién le importa la química? Pero después, cuando encuentras tu camino en formación profesional, en una empresa porque empiezas a trabajar joven, en la universidad, te vas a dedicar, si tienes la suerte de poder elegir, a lo que realmente te gusta. Y si no te gusta la geografía, no vas a volver a ver geografía. Lo que te gustan son las ciencias, te vas a dedicar solo a las ciencias, o viceversa. Y ahí es donde estas personas pueden florecer. Así que no te asustes si tu hijo saca notas que tú crees que están por debajo de sus capacidades, porque eso no significa que su futuro vaya a ser un futuro miserable. Pueden tener un futuro estupendo si consiguen ir a los mínimos necesarios para conseguir caminar en la dirección que considera es su dirección. Ánimo, espero que os funcione y seguimos trabajando.